sea que ya estamos en el año de la serpiente.
Sí.
Qué bonito. Pero no han especificado. Qué bonito, dice. ¿Es boa constrictor? ¿Una boa normal?
No, serpiente de agua.
¿Anaconda?
Serpiente de agua.
¿Qué más serpientes? ¿De cascabel?
¿Qué es serpiente de agua, Pepe?
¿La pitón?
Mírale.
Serpiente de agua es,
serpiente, Pepe. De agua.
Ah, de agua.
Sí, pero es que la serpiente de agua.
Está provocando.
¿Pero por qué serpiente de agua?
De agua dulce, de agua dulce.
Ah, ¿sabes? Serpiente de agua. Ah, entonces ya no hay ningún problema.
No, son preciosas.
Ah, yo creí que era la pitón, una anaconda, una constrictor.
La anaconda es serpiente de agua.
La anaconda.
Serpiente de agua.
¿La serpiente de agua?
Hombre, dulce. No.
Joder, lo que estoy aprendiendo.
¿Sí? ¿Sí? Había una película de Jennifer López.
Sí, mira, hombre, anaconda.
Ahora en cuatro van a poner serpientes.
La famosa anaconda.
En el avión, serpientes en el avión.
La boa, a mí me gusta la boa constrictor.
Vamos a verla aquí.
Es la que más me gusta. La víbora. Ay, sangrienta. Bueno, empezamos. Ya en el año de la serpiente de agua empezamos. ¡Hola, hola! ¡Viva China! ¡Comienza!
¡Viva España!
¡Tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de juego. Hoy hasta las tantas y tantas y tantas de la madrugada. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández. Estaba bueno el vino, ¿eh? Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Era Viñamey, cosecha especial. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Van Aclocha. ¿Sigue?
Sí, sin
¿sigue?
Duda. Sí.
Sin duda.
Está ganando.
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Anita García, Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín, Pedrito. Antonio Pérez del Chateau. Rubén Parra, Porrita. Guillermo Valadez, Willy. Y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ya sabéis que está ahí.
Al Corcón. Cartagena y Vladivostok.
En el control central. Bueno. Convertido en un choto increíble. Marcote. Tiempo de juego. Cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí en COPE. El grande, único. Paco González, muy buena.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la jornada número 23 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy tenemos tres partidos de la Liga BBVA, dos de Segunda División, dos de la Liga Adelante, la final de la Copa del Rey de Baloncesto, la final de la Copa de África en Fútbol Internacional, Nadal a las 10 de la noche, la final del torneo de tenis de Viña del Mar y la jornada habitual de Segunda División B y de todo lo que pasa por las ligas europeas. Esta mañana ha jugado el Barça, 6-1 le ha ganado el Barça al Getafe. El Getafe marcó su gol, Álvaro, cuando la cosa iba ya 4-0. Al descanso 2-0, muy buena primera parte del Barça, que solo metió dos en la primera parte. Al final marcó todo el mundo. Marcó Alexis, Messi, Villa, Tello, Iniesta, Piqué, el de la Coca-Cola, es uno que pasaba por allí. 6-1 ha ganado el Barça, que es líder con 62 puntos. Amplía diferencia sobre el Atlético de Madrid, ahora mismo son 12 puntos, 50 tiene el Atlético con un partido menos, y las mantiene con el Real Madrid, que son 16 puntos de diferencia. Y el Getafe se queda donde estaba, centro de la tabla, con 29 puntos. Ahora ya veremos si el Atlético vuelve a ponerse a 9 puntos. Cierra el domingo en Vallecas. Hay una mala noticia para los seguidores del Rayo Vallecano, y es que hoy es el cumpleaños de Falcao.
Falcao, sí.
Vamos, que como se quiera regalar algo a sí mismo, pues tendrá el día. Antes tenemos fútbol en Zaragoza a las 5 y a las 7 en la Catedral. Recuerdo, Primera División, ayer se jugaron 5 partidos.
Mallorca 1, Osasuna 1.
Celta 0, Valencia 1.
Levante 1, Málaga 2.
Real Madrid 4, Sevilla 1.
Deportivo de la Coruña 0, Granada 3.
Puso su cargo a disposición el entrenador del Depor, pero no le han admitido esa especie de dimisión. Líder Barça, segundo Atlético Madrid, tercero Real Madrid, cuarto el Málaga, a así está la Champions. Pegadito al Málaga a 2 puntos Valencia en UEFA con el Betis, aunque el Betis tiene un partido menos. Y zona de descenso para Celta, Mallorca y Depor. Eso ya no cambia porque ya han jugado todos. Mañana se cierra la jornada de primera con el Betis Valladolid. Segunda división, hoy solo 2 partidos, a las 5 en Soria, a las 8 y media en Alcorcón, porque ayer se jugó casi todo.
Barcelona B 0, Deportivo Guadalajara 1.
Villarreal 3, Ponferradina 0.
Girona 1, Hércules 1.
Lugo 1, Sporting 2.
Racing 1, Huesca 0.
Murcia 1, Recre 2.
Jerez 0, Castilla 1.
Y Elche 0, Córdoba 0. Unidos al Almería 5, Sabadell 1 del viernes. Ponen al Elche líder y al Almería segundo en ascenso directo. Girona, Alcorcón, Córdoba y ahora mismo Villarreal en zona de promoción. Pero tiene que jugar la Unión Deportiva Las Palmas, que si gana seguiría ahí arriba. Y zona de descenso para Huesca, Hércules, Racing y nuevo colista el Jerez. Fútbol internacional, ha empezado en Italia el partido del Milán, rival del Barça, 0-0 en Cagliari. Esta mañana se jugó otro, 0-0 Parma-Genoa. A las 5 juega el rival del Real Madrid, el United. Recibe en casa al Everton. Si gana, bueno, igual juega con muchos suplentes, claro, porque tiene un día menos de descanso para la eliminatoria de Champions del miércoles en el Bernabéu. Si gana, se pone 12 puntos por delante del City en la Premier. United-Everton a las 5. Y a las 9 y cuarto, el Oporto, rival del Málaga, recibirá al Oianense en la Liga Portuguesa. El rival del Valencia, el martes, en Mestalla. El Paris Saint-Germain ha dado la lista de convocados, no viene convocado, pero sí parece que va a viajar a ver el partido, Beckham. Y hay árbitro, han puesto al italiano Tagliamento para el Valencia-Paris Saint-Germain del martes. La final de la Copa de África es a las 7 de la tarde y enfrenta a Nigeria con Burkina Faso.
Anda, os reía de Burkina Faso, mira, finalista.
Y de África ha llegado una de las noticias del día de fútbol internacional. Samuel Eto'o dice que la Federación de Fútbol de Camerún quiere asesinarle. Lo ha dicho así tal cual, que no come con sus compañeros porque teme que le envenenen la comida, no sus compañeros, y que ni se pone las camisetas que le da la federación, que se las pide directamente a su marca publicitaria porque no se fía. Repito, Eto'o, la entrevista está sereno, o sea, quiero decir que no está ebrio, que está sobrio. Dice que la Federación de Camerún quiere asesinarlo. Así viene la cosa. Completamos fútbol, segunda división B. Así empieza la tarde del domingo, Fernando Vázquez.
En el grupo primero, Getafe 0, Caudal de Mieres 1, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 1, Sporting de Gijón 3, Marino de Tenerife 1, Fuenlabrada 0, Alcalá 0, San Sebastián de los Reyes 1, Real Avilés 0 y acaba de terminar, bueno, hace unos minutitos, el Tenerife 2, Leganés 1. En el grupo segundo, Real Sociedad 2, Izarra de Estella 1, Eibar 0, Baracaldo 1, Amorebieta 1, Gimnástica de Torrelavega 0, Sestao River 1, Racing de Santander 3, Hinoja 1, Alavés 1. En el grupo tercero, Llagostera 2, San Andreu de Barcelona 0, Huracán de Valencia 1, Levante 0, Constancia de Inca 1, Reus 1, Alcoyano 1, Atlético Baleares 0, Mestalla 4, Mallorca 0, Nasti de Tarragona 5, Villarreal 1 y Español 1, Hospitalet 1. Y en el grupo cuarto, Atlético Sanluqueño 2, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, Betis 0, Villanovense 2 y Écija 2, Melilla 2.
Bueno, y además tendremos baloncesto, la gran cita a las 7, la final en Vitoria de la Copa del Rey entre el Barça y el Valencia. Tendremos tenis a las 10, la final de Viña del Mar con Rafa Nadal contra Ceballos, el argentino. Ayer le ganó 6-2, 6-2 a Xardí. También va a jugar la final de dobles en su primer torneo tras un año de lesión. En la Copa Federación, España ha ganado 3-0 a Ucrania. Seguimos adelante, pero es segunda división de la Copa Federación. En rugby a las 4, Irlanda e Inglaterra, los dos que pueden ganar el 6 Naciones. El rally de Suecia para Oyer. Sordo ha roto la suspensión y no ha terminado. Ahora lo cuenta. Que ha roto, pero no ha terminado. Ahora lo cuenta Carlos Miquel. Voleibol Copa de la Reina, ha ganado el Aro al Murillo, al otro equipo riojano, por 3-1 en Aro. En la NBA, 23 puntos de Calderón y 10 asistencias en su segundo partido con Detroit. Detroit ganó en Milwaukee. Y tendremos balonmano, Champions para el Barça, 5 y cuarto en Berlín. Para el Atlético de Madrid, 6 de la tarde en casa contra el Celje de Eslovenia. Y a las 7 para la de Mar León en casa contra el Montpellier. Desde ahora y hasta las 2 que termine Joseba, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, a las 5 de la tarde, Zaragoza, Real Sociedad. 7 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Español. 9 de la noche, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. En la Liga Adelante, ante a las 5 de la tarde, Numancia, Mirandés. y a las 8:30 Alcorcón Las Palmas. Y a las 7 de la tarde, cambio de balón, final Copa del Rey en Vitoria, Barcelona, Valencia.
3:11, desde ahora y hasta las 3:30, 2:30 en Canarias, la página de motor con Carlos Miquel en COPEGP. Hay media o así, volvemos con él.
Oye, ¿te lo tienes todo escrito eso?
No.
Todo escrito, lo tienes.
Todo. ¿Te parece?
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. COPEGP, hay que decirlo bien. Ya están aquí las bestias de Fórmula 1 de 2013. Bueno, también está el resultado de Rally de Suecia, lo decía Paco González. Hay que reseñarlo, primer triunfo de Volkswagen en el Mundial de Rallys. De la mano, bastante de la mano, lo ha hecho Sebastián Ogier, pero el asesor Carlos Sainz le ha indicado qué neumáticos había que poner en cada momento y la verdad es que ha sido clave en esa victoria de Ogier en el Rally de Suecia. Lamentar, segundo Sebastián Loeb, y lamentar el abandono de Dani Sordo. Pero luego hablamos de eso y vamos a hablar de lo que ha pasado en Jerez. Oficialmente, piloto de equipo se empeñan, y os lo van a decir hasta la saciedad, los tiempos no importan, no hagáis caso, no cuentan, pero han hecho ya sesudos informes con los vuelta a vuelta, con las cargas de combustible que creen que llevaban sus rivales, con el tipo de compuestos que llevaban, es decir, que ya han analizado todo lo que pasó esta semana en Jerez y ya hay unas primeras conclusiones encima de la mesa. Lo decíamos el otro día en el partido a las 12, el viernes, hoy me lo han vuelto a corroborar ingenieros de Fórmula 1, que en este momento y en el circuito que es Jerez, porque luego en Barcelona puede que pase otra cosa y ya habrá otras mejoras en los coches, pero en este momento el coche más rápido es el McLaren, el coche que ha sido más constante en el vuelta a vuelta y que además ha marcado Button 1.18.8 con duros y una pista verde que nadie en la parrilla cree que hubiera podido igualar. Lo hizo el primer día. Es cierto que Vettel hizo 18.5 el último día, con duras también, pero la pista estaba bastante mejor. ¿Quiere decir que el Red Bull está mal? No, el Red Bull está de maravilla. Con el coche prototipo que tiene, con un coche, porque es verdad que McLaren lleva más novedades porque ha tenido que cambiar su concepto, es más un coche de 2013 que el Red Bull. Red Bull, toda la parte la parte trasera es la del año pasado, los alerones delanteros y alerones traseros son los del año pasado, y al final con un prototipo pues Red Bull está cerca de McLaren. ¿A cuánto? Bueno, no sabemos exactamente, una o dos décimas por vuelta, no más, es decir, que está ahí Vettel y que sigue siendo muy fuerte Red Bull. Y, bueno, el tercer coche, la tercera fuerza es Lotus. Lotus también ha hecho tiempos muy fáciles, sus pilotos han ido bien en las tandas, que es lo que más miran los equipos. ¿Y por qué ese cambio de Lotus o por qué va tan bien Lotus? Bueno, porque Lotus ha fusilado los escapes de Red Bull del año pasado, no les funcionaban del todo bien los escapes traseros a Lotus el año pasado, y ahora, bueno, pues ha dado, digamos, como una evolución, ha dado un salto de calidad y por eso está en esa tercera posición. Y el cuarto, que es lo que le interesa a Pepe, es Ferrari.
Ferrari
es el cuarto equipo y está, según los cálculos de las escuderías, a 6 décimas por vuelta de McLaren.
Bueno, pero no estaba Alonso. Yo confío mucho en Fernando cuando venga.
Hay
ya
que
sabes
ver eso.
Que Massa no es mi favorito.
Ya.
Ya veremos.
Hay que ver, efectivamente, no estaba Fernando Alonso, en eso tiene razón Pepe, y también hay que tener en cuenta que como Red Bull era un coche muy verde, un prototipo que, bueno, no va a ser... No va a ser, desde luego, lo que veremos ni en el Test 1 de Barcelona ni en el Test 2 de Barcelona. Y, de hecho, en Ferrari, a pesar de que la prensa italiana sigue empeñada que por qué no estaba Fernando Alonso, me han llegado a decir, Fernando hasta podría aparecer en el último test, porque es que de verdad que era un coche que ensayaba distintas variantes, distintos escapes, distintos difusores, pruebas aerodinámicas, que no tiene mucho que ver con lo que van a ver. O sea, que es decir, que en Ferrari no están tan descontentos porque acabaron el año pasado 7 décimas, ahora están a 6, y porque el coche todavía tiene mucho margen de evolución. Debutó Pedro de la Rosa y le preguntamos, Pedro, ¿qué le vas a decir a Fernando del coche cuando te llame, de cómo has visto el Ferrari? Y esto es lo que nos comentó.
El coche me ha parecido bien equilibrado, me ha parecido que respondía muy bien a los cambios. A partir de aquí no tiene ningún problema. No he visto que no tiene ningún problema, ¿no? Hay que ir más rápido y ya está, ¿no? Hay que ir progresando cada día.
Así que hay que ir progresando, el coche no parece malo. Evidentemente, Pedro vivió otro mundo porque el año pasado corría con HRT, pero, desde luego, también vivió una jornada muy difícil. Y deciros, lo que sí que no hay que creerse nunca es un tiempo esporádico. El 1.17.8 de Ferrari es real, siempre los tiempos son reales, pero fue un descargar gasolina con neumáticos blandos para ver un poco que el coche no era un desastre y además un poco para parar las críticas. Por eso digo que es el cuarto coche en el análisis global de la escudería. Pero lo más, aparte de eso, para mí fue muy bonito ver a Pedro de la Rosa de nuevo en un grande, ver subido en un Ferrari, volar en el viaje de ida con él y ver la ilusión que tenía el coche. Así que no os perdáis porque hablamos con él y esto es lo que nos dijo. Esperad unos segunditos y enseguida lo escuchamos.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte, la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
La verdad es que fue un viernes muy duro para Pedro Martínez de la Rosa. Hay que ver cómo se produjeron los hechos, pero imaginaos por un momento que es vuestro primer día en Ferrari, la ilusión es tremenda, llevas desde las 8 de la mañana de circuito y a las 10 cuando te montas en el coche, bueno, pues primero hay un paso por meta en el que el cambio empieza a fallar y después empieza Pedro de la Rosa a sentir calor en el coche. Los sensores del coche no detectaron que pasaba nada y fue el propio Pedro el que tuvo que parar porque empezaba a notar las llamas en el coche. Se bajó del coche y al ver que no venían a tiempo los comisarios, cogió directamente el extintor y apagó el fuego de su monoplaza. Con eso que logró, que no se dañaran ni el cableado de sensores ni la barra de suspensión y al final solo se dañó el cambio y hubo ciertas quemaduras en el coche y por eso pudo rodar por la tarde y pudo dar 51 vueltas. Pero es verdad que por un momento le dijeron, vamos a ver cómo está el coche, no vaya a ser que no vuelvas a salir. Tuvieron que desmontar el fondo plano, más de 150 tornillos. Tuvieron que ver, desmontar por supuesto la caja de cambios, quitar todo el aceite. La verdad es que el trabajo de los mecánicos de Ferrari pues fue el trabajo de un equipo grande. Hay cosas que no cambian y es verdad que Ferrari tiene algunos puntos fuertes, frenos, suspensiones, equipo de mecánicos y hay otros que son más débiles como la aerodinámica. Bueno, pues hablamos con Pedro y esto es lo que contó sobre su impresión del día y la impresión de estar en Ferrari.
Bueno, Pedro, primero digo que en un Ferrari yo tengo dos cosas. Uno, ¿qué sensaciones has tenido en tu vuelta, aunque ha sido un día complicado?
Sí, bueno, lo importante es que las sensaciones han sido buenas, que hemos empezado un día difícil con el problema en la caja de cambios, pero luego por la tarde al menos hemos podido completar el programa de test aerodinámicos, lo que es positivo, y para mí ha sido un día de aprendizaje. O sea, no me lo he tomado con calma, he ido aprendiendo y todo lo que hemos podido aprender hoy va a ser útil para todo el trabajo del simulador. Yo creo que eso es el objetivo.
Y luego he visto que al final había estado haciendo unas pruebas aerodinámicas, pero en el último momento, en las dos últimas vueltas, has vuelto a tirar. Te habrás quedado con unas ganas locas de hacer otro día mañana, ¿no?
Me hubiese gustado hacer más kilómetros, me hubiese gustado poder aprovechar la mañana. Cuando tienes un día, pues que te quedas un poco con el sabor de que podrías haber exprimido más el coche, ¿no? Pero no se pueden hacer milagros. He ido de menos a más y bastante satisfecho de cómo al final estaba conduciendo. Pero ya repito, me ha faltado otro día, ¿no? Para poder sacar más conclusiones.
Pedro, has hecho debutar unos cuantos McLaren. Has hecho debutar el Sauber. ¿Qué sensación te queda como equipo de Ferrari comparado con McLaren y de este coche comparado con otros que has hecho debutar?
A ver, yo creo que ahora estos coches son de una generación completamente diferente. Esta es la generación de los coches con escapes y con mapas motor mucho más desarrollados, ¿no? De la etapa, digamos, de mi etapa fuerte en McLaren. Por lo tanto, es una nueva generación de coches y no son incomparables. Pero al final lo que te sorprende de los equipos tan fuertes como Ferrari, como McLaren, es lo mucho que hacen para ganar milésimas. Lo que cuesta sacar milésimas de un coche de Fórmula 1 llegado a la perfección, al grado de perfección que tienen. Y esto es lo más ilusionante y lo más increíble de un equipo como este. En esto es igual que McLaren. pero luego hay infinidad de diferencias que prefiero guardármelas para mí, y además también estoy aprendiendo mucho sobre el equipo, ¿eh? O sea, para mí pensar que es una curva de aprendizaje brutal en pocos días cambiar a un equipo como este, coche, simulador, gente, para mí todo requiere un poco más de tiempo. Estoy digiriéndolo con todo lo bien que puedo, pero todavía soy consciente de que puedo rendir mucho mejor.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E+ 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, pues vamos a hablar también de motos, porque esta semana supongo que también, bueno, para hacerse valer, ¿no? El Mundial de Motos tiene también que dar un golpe en la mesa y que la gente no se piense que están de vacaciones. Pues efectivamente ha habido test de motos en Sepang, y la verdad es que han ido francamente bien para Dani Pedrosa, que ha sido el más rápido por delante de Jorge Lorenzo, al que le endosó el último día 3 décimas por vuelta Valentino Rossi y Marc Márquez, que bueno, que ya el último día sí que tuvo una caída y que sigue ese proceso de aprendizaje. Empezó Márquez como un auténtico avión, a solo 40 milésimas de Pedrosa, y al final, el último día, estaba a medio segundo por vuelta. Atento a todo lo que ha pasado allí, y como siempre, con toda la información, está nuestro especialista en moto, Borja González. Muy buenas.
¿Qué tal? Oye, un test, diría casi más serio que de la Fórmula 1, ¿eh? Porque ahí estaban todos y era completamente oficial. Es uno de los 3 oficiales que hay en la pretemporada.
No me esperaba otra respuesta. ¿Has visto cómo te he puesto ahí el capote? ¿Has entrado? Bueno, me parece.
Y he entrado, vamos, con todo.
Me parece bien. Era lo que tenías que decir. Qué bien que estaban todos, etcétera, etcétera. Es verdad que para lo poco de pretemporada que hacen las motos, mejor que estén todos.
Pues...
Bueno, vamos a hablar sobre todo. A ver qué te parece la poca importancia que se da a Dani Pedrosa después de haber volado. Y fíjate lo que dijo allí en Sepang.
Bien, se puede decir bien, ni perfecto ni malo, ¿no? Pues bien, porque hemos llegado aquí con una moto que dejamos en Valencia, que sabíamos que ya más o menos habíamos empezado en buen nivel, porque normalmente cuando cambia de año Honda, la política siempre, por algún motivo, era cambiar mucho la moto, ¿no? Y ha costado unos cuantos años intentar que no la cambien tanto cuando ya funcionaba bien, ¿no? Siempre venían con algunas ideas y perdías mucho tiempo durante el invierno hasta que al final, a la mitad de año, ya conseguías encontrarle el hilo, ¿no? Entonces, este año lo hemos intentado, como dijo Nakamoto en la presentación, ¿no? Mantener la moto, evolucionarla un poco más sin hacer grandes cambios.
Sin hacer grandes cambios, evolución. Y hay un factor Márquez en este, en esta fuerza que tiene Pedrosa en esta pretemporada, Borja.
Pues sinceramente no lo creo, ¿eh? Yo creo que realmente lo que está haciendo Pedrosa es mantener la línea del año pasado. Jorge Lorenzo fue campeón del mundo, pues después de un entrenamiento que hicieron después de, tras el Gran Premio de Italia, Mugello, y sobre todo ya en agosto, se empezó a ver al mejor Pedrosa y sobre todo también a la mejor Honda, en el sentido de moto y piloto acoplados perfectamente. Y lo que han hecho ha sido, como dice él, mantener esta línea. Hay que tener en cuenta que Pedrosa en casi todas las pretemporadas ha empezado con algún tipo de problema físico o algún problema relacionado con la moto. Este año Honda ha sabido trabajar bien con lo bueno que tenía el año pasado, han tenido que sumarle 3 kilos a la moto. No es la prueba, sobre todo, que han estado haciendo estos días, a ver dónde repartir esos 3 kilos para que la moto no pierda eficacia. Y bueno, pues Pedrosa se marchó el último día, desaprovechando, entre comillas, casi la mitad de la jornada, porque necesitó más, ya tiene el planning para el siguiente test de Malasia de final de mes. Le metió 3 décimas a Lorenzo, no necesitó hacer ninguna prueba y siguió con su discurso, digamos, cauto y de darse poca importancia, pero ahora mismo es evidentemente el hombre a batir.
Bueno, pues en el mismo equipo que Dani Pedrosa hablábamos de factor Márquez. La verdad es que ha impresionado mucho Márquez en su debut. Luego, cuando han ido metiendo gas y metiendo presión los pilotos más fuertes, pues le ha costado un poco más. Pero, desde luego, que estar a medio segundo de una bestia como Dani Pedrosa y, además, en su comienzo, pues bueno, y más escuchando sobre todo los problemas que dice el propio Márquez que ha tenido en la adaptación a Honda.
Bueno, la nota que me la pongan los demás, ¿no? Pero sí que estoy contento del trabajo que hemos hecho, de cómo ha ido todo. Más que nada que cada día era un poco más constante, iba entendiendo más las cosas. Hoy ya sí que con la electrónica hemos probado diferentes mapas que bueno, que me cuesta entender la realidad. Aún no, muchas veces paraba y les decía que no lo había entendido, que no había notado nada, pero bueno, poco a poco el equipo me va ayudando mucho y esto es importante.
La nota que las pongan otros, así que la ponga Borja González. Dime, ¿qué nota le ponemos?
Creo que es sobresaliente. Conozco a muy poca gente que dude de lo que va a ser capaz de hacer Marc con la MotoGP. Sé que tú, además, no dudas nada de lo que va a hacer Marc con la MotoGP. Es verdad que tiene mucho por aprender.
Sí.
Pero empezar como empezó el primer día, quedándose tan cerca de Pedrosa, a 44 milésimas, terminar con una simulación de carrera, además se atrevió con las 20 vueltas y en un ritmo yo creo que bastante bueno. El propio Lorenzo reconoció que le había sorprendido mucho la capacidad de Márquez para marcar un ritmo tan alto con tan poco entrenamiento sobre la MotoGP. Bueno, pues yo creo que eso dice suficiente de lo que ha hecho Márquez. Va a ser uno de los cuatro, que teníamos la duda de saber si Márquez y Rossi podían estar. Los dos parece que van a estar, así que eso le da una pinta a MotoGP tremenda, con los dos grandes favoritos, Pedrosa y Lorenzo, y por detrás, pues Rossi y Márquez, yo diría que casi a la par, aunque hay que decirlo también, a Marc le falta todavía un poquito por aprender, pero bueno, eso lo suple con el talento que tiene.
Sí, fíjate además que decía en estas declaraciones inéditas, decía, le quitaba mucha importancia a esa primera caída. Yo creo que él es consciente que va a tener que caerse en este año de aprendizaje.
También ha habido la primera caída de MotoGP y bueno, ha sido, sabemos por qué ha sido, he frenado incluso un pelín antes, pero la he perdido un poco de atrás y venía bastante bien esa vuelta, y todavía sí he intentado, se movía un poco la moto, pero he intentado ir hacia adentro igualmente, y cuando he pasado un bache que hay entrando a meta, se me ha cerrado, ¿no? Pero eso ha sido un error mío, pero esto también te hace conocer reacciones de la moto.
Si Pedrosa ha estado bien, el campeón Lorenzo, desde luego, ha estado al acecho, ha estado muy cerca, el ritmo de carrera era muy bueno, y fijaros también lo que contaba Lorenzo sobre lo bien que se había sentido en estos entrenamientos de Sepang.
Bien, positivo, he ido mejorando mi pilotaje constantemente durante los tres días. El último día he pilotado mejor que los anteriores, y en la simulación de carrera me he encontrado muy bien, muy, muy concentrado, muy centrado en todo lo que tenía que hacer y pilotando muy bien. Y la moto, bueno, hemos probado muchas cosas, algunas han ido mejor que algunas piezas del año pasado, con lo cual hemos dado un pequeño paso adelante, pero creo que necesitamos un poco más, algunas décimas más de moto que espero que encontremos o antes de empezar la temporada o durante la temporada. Sí, seguramente si algún día tenemos la caja de cambios al montarla, si fuese perfecto, seguramente ganaríamos de repente una décima, dos décimas, pero bueno, vamos a esperar si llega o no llega, eso no depende de mí. Pero aparte del cambio, pues yo creo que necesitamos mejorar todavía la aceleración. Hay algunas curvas donde derrapamos mucho y perdemos velocidad.
Y vamos a terminar con su gran rival, o su hombre, o su compañero de equipo, Valentino Rossi. La verdad, es increíble ver a alguien tan bueno como Valentino Rossi decir lo grandísimo piloto que es Jorge Lorenzo.
For me, yes. You know, I think now he is perfect.
Para mí, sí. Creo que él ahora es perfecto, porque es muy rápido. Es muy rápido en todas las condiciones. Es muy rápido desde el inicio. No comete errores nunca. Siempre con gran nivel de concentración. En los entrenos, siempre es muy rápido, muy fuerte. Así que está en lo más alto, sí. Para mí, entre 2008, 2009, 2010, creo que en 2010 era muy fuerte. Pero creo que ahora es incluso mejor.
O sea, que todavía es un poquito mejor. Borja, próxima cita de estos auténticos gigantes del motociclismo.
Pues podremos ver a Pedrosa, Lorenzo Márquez y a Gran Valentino Parra a final de este mes, que se van otra vez el día 28.
Valentino Parra, me ha gustado, ¿eh? ¿Te imaginas que se llamara Valentino Parra en vez de
bueno,
Rubén Rossi?
La voz me ha recordado, no te digo más.
Rubén Parra, que es nuestro productor, que ha hecho la traducción de Valentino Rossi. Muchas gracias, Borja, un gran trabajo.
Hasta luego.
Bueno, nos queda hablar del Rally de Suecia. Impresionante, Ogier.
Impresionante.
Impresionante, Loeb.
También, pero es que Ogier me ha sorprendido mucho, porque ha llegado, yo creo que ha estado aguantando toda la segunda, la última etapa, y en el último tramo, la Power Stage, le ha pegado una paliza a Loeb impresionante. Así que ojito con el Volkswagen, que tiene más que buena pinta. Y sorprendente doblete francés.
De Ogier y Loeb, ¿no?
Dos nonos ricos en el podio, solo había un precedente en el 96, Sainz y Marrae, pero no ganando. Así que...
Bueno, pues estaremos atentos, que ha sido un pequeño paso atrás para Sordo con un coche que no iba...
Ah, pero un coche que era una unidad casi privada, entonces era lógico que no estuviera arriba.
Y al final el abandono, ¿no?
Sí.
Pero iba a terminar octavo.
Que cuatro puntos que no habían estado mal.
Muy bien, muchas gracias, Charlie. Bueno, pues hasta aquí, como siempre, vuestro apartado, vuestro programa de motor, COPEGP. Un placer, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Hoy no has dicho mocos.
No.
Bueno, pues debería haber hecho ya sección del programa.
No, sí, el caso es que yo, a mí me gusta porque estar en una redacción con tan buenos periodistas, luego malinterpretan todo lo que haces. Oh. O sea, luego cuando hacía broma... Oh. Ah, perdón, eso está aburriendo, ¿no? No, pero luego cuando dices, no, luego he hecho broma con la textura. No, eso lo decías en serio.
Ratito lo llevo en mi cartera.
Hasta luego, Carlos.
Me encanta sentirme parte de...
Entramos en semana de Champions. Vamos a repasar, como siempre, lo que tenemos esta semana por delante. Pero solo para el Valencia y para el Real Madrid. Recuerdo que no todavía para el Barça ni para el Málaga, que es a la siguiente. El rival del Barça está jugando media hora de juego 0-0. ¿Lo estás echando un vistazo al Milán, Evangelio?
Sí, sí, bueno, es un partido de trote un poquito lento. Está jugando en el ataque el que llaman el tridente de la cresta otra vez. Es decir, Niang, Balotelli y el Sarawi.
Bueno. Mañana lunes se cierra la jornada de fútbol de primera división con el Betis Valladolid. Martes Champions, con tiempo de juego, claro. Es el Valencia Paris Saint Germain, pita Tagliavento, o sea, corta el viento, un italiano, y a un día no le han mandado ese día el Celtic Juventus. El miércoles, Real Madrid Manchester United, todavía no han puesto el árbitro, y a la misma hora, Shakhtar Borussia Dortmund, que puede ser una eliminatoria preciosa. No la vamos a poder mirar, claro, pero puede ser bien bonita. El jueves. El jueves es el día de los enamorados.
Oh. Ah, el jueves, el partido de las 12 se hace desde Las Palmas, de Gran
Canaria.
Con motivo
del carnaval.
Con motivo del carnaval, allí
y
estaremos.
Y del día de los enamorados.
¿Vais a ir disfrazados? Bueno, Vitorio,
no,
seguro,
yo no.
Claro. ¿Los demás no?
Yo no.
Vale, vale.
No me gusta disfrazarme a mí, yo voy ya bien disfrazado.
¿Habéis comprado algo? Yo es que no me acordaba que era este jueves.
¿Por el carnaval?
No, bueno, Martinelli, ya sabes.
Ah, vale.
Claro, hombre.
Pues mira, me ha solucionado el problema.
Ahora te explico, luego te explico, va.
El libro de tiempo de juego también se puede comprar.
También.
¿Eh?
También.
Es que eso ya fue para Navidad.
Es que ya, claro, vas a repetir.
Escucha, a lo mejor hay quien ha cambiado de amor de Navidades aquí.
Ah, vale, eso sí. El jueves hay también UEFA Europa League. Es ida de los 16avos de final. En Champions es 8avos y en la UEFA Europa League 16avos. El Levante en casa a las 7 contra el Olympiacos, lo da Cope Valencia y Cope.es. Y a las 9:05 el Atlético Madrid en casa contra el Rubín Kazán, lo da Cope en Madrid y Cope.es. En la Euroliga el jueves hay un par de partidos, el Unicaja en Berlín y el Barça en Tel Aviv. Viernes más Euroliga, el Real Madrid en Turquía frente al Efes Pilsen, que ahora se llama Anadolu Efes, y el Baskonia en Siena frente al Monte Paschi. Y este fin de semana que viene es el fin de semana del All-Star de la NBA en Houston. Solo tenemos a Ricky en el partido de los primeros contra los de segundo año. Hoy son los Grammys, ¿no?
Y el domingo que viene los Goya.
Antes hablar de Frank Ocean. Y no le he oído a este tío y está en 6 nominaciones. Pues no sé, pero habrá que oírle porque debe ser bueno.
Anda.
6 nominaciones, Frank Ocean. ¿Tú sabes quién es?
Es un hombre de color, ¿no? Que canta bastante bien.
¿De qué color?
¿Tendrá? ¿Qué color?
Sí, es
negro, es un hombre negro.
Es un hombre negro, sí.
Pues no me insultes, o sea, soy negro.
Bueno, digo con todo
negro.
Es un hombre negro.
Sí. Si es negro, es negro.
De color, quieres decir, ¿no?
Y la liga vuelve el viernes que viene. Seguimos sin partido de lunes, que yo creo que es bien, ¿no? El viernes, Sevilla-Deport. Os toca el viernes, Pepe. El sábado, 4 partidos y el domingo, 5. Los del sábado, a las 4, Getafe-Celta. Sábado a las 6, Málaga-Atlético de Bilbao. Sábado a las 8, el Barça en Granada. Sábado a las 8, Granada-Barcelona. Y el sábado a las 10, Osasuna-Zaragoza. Para el domingo, se repiten 2 partidos a las 9 de la noche. Últimamente, con el Madrid siempre juega otro. El domingo a las 9 es Real Madrid-Rayo Vallecano y Español-Betis. Por la mañana del domingo, Real Sociedad-Levante. Y el domingo por la tarde tenemos a las 5, Valencia, Valencia-Mallorca. Y a las 7, Valladolid-Atlético de Madrid.
Y esa los Goya. Es.
Los Goya también. Está puesto en todo. Todo lo que no estoy puesto yo, quiero decir.
Y todo lo que no sea deporte ni radio.
Todo lo que no sirve para nada, lo sabe.
Activamos ya los sistemas de mensaje.
A ver, ¿te quieres poner en contacto con Tiempo de Juego aquí en COPE? Pues recuerda la dirección de Facebook, Evangelio.
facebook.com/tiempo de juego.
Muy bien dicho. A ver, recuerda la dirección de Twitter.
@TJCope.
Bien dicho también. La dirección de WhatsApp.
677-580-461.
Sí, señor, buen teléfono.
Mariana.
Y buena memoria. No es fácil aprender.
Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me calora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Si no tengo escapatoria, tienes el control.
Jesús.
Tienes tanto, pero tanto que eso es bueno, ¿eh? Señal de que estás mejorando.
Sí. Ese loco ya de andar por la próxima.
Siempre que sí.
Estamos en la costa, mi amor.
tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Perfumes, pendientes, bolsos y un te quiero.
Zapatos, libros, relojes y siempre contigo.
San Valentín en el Corte Inglés.
Ayer se montó un buen lío en la Liga BBVA, en Riazor. Bueno, un buen lío. Que es que el entrenador del Depor, Domingos Paciencia, puso su cargo a disposición. Que es una cosa muy extraña, porque es que o dimites o no dimites.
Claro. O sea, yo ¿me voy o no me voy?
Es buena voluntad decirle, oye, que si veis que yo no valgo, que me echéis, pero... Pero es que es ahí a medio camino. Al final no pasó nada. ¿O sí, Germán?
Hola.
Germán Dobarro, la cuña, muy buena.
Hombre, Dobarro. Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Soy muy generoso. Para mí, Domingo Paciencia ha hecho el ridículo de la manera más espantosa y lamentable que yo recuerde. De
hecho, es que a mí me gusta tener amigos que hablan claro.
Sí, sí. No, es que de verdad, que os veo muy condescendientes. Yo, lo que viví ayer, hacía muchos años que no lo vivía. Y por desgracia, ya hemos vivido situaciones ridículas y esperpénticas, pero esto es patético. Primero, Domingo Paciencia aparece en sala de prensa y, como bien decís, pone su cargo a disposición del club. No dice, me voy, que para mí lo que tenía que haber hecho, porque a partir de ahora la credibilidad que tiene en el banquillo es cero. Luego se produce una reunión entre el Endoiro y el propio entrenador. No te vayas, hombre, venga, piénsatelo bien, que aquí te queremos. Luego reunión, el Endoiro, entrenador, los tres capitanes, que son Manuel Pablo, Valerón y Ricky, y el director deportivo, Ernesto Bello. Y luego comparece el Endoiro para explicar que han convencido a Domingos y que probablemente se quede, salvo que diga lo contrario. Bueno, de hecho, a esta hora, que es la noticia que podemos dar a las 3:37, es que se queda, salvo que llame a las 8 de la tarde al club, le dé un arrebato, un aire, una veleta y diga, no, lo pensé mejor, es que esto no me va.
Pues,
es lamentable. Luego los futbolistas salen en autobús del estadio, antes hubo cargas policiales, que esto sí que es lamentable, ¿eh? En los aledaños del estadio, al acabar el partido, porque la afición está quemadísima, insultos, etcétera, etcétera, menos portugués, más gallego, estas bobadas que yo creo que no conducen a nada. Pero la situación está muy crispada y creo que Domingo Paciencia es un tío que ha llegado hace un mes escaso, lleva 6 partidos, nos engañó a todos, yo el primero, porque el primer partido que dirige al equipo, ¿os acordáis? Aquel Depor,
sí,
Málaga.
Sí, sí.
El Depor juega juntito, el Depor es superior a su rival, gana el partido, juega después en Anoeta, empatan en Ciudad América 30 minutos y digo yo, joder, esto le ha cambiado la cara y la verdad es que este equipo va para arriba. Pero luego es una hecatombe, pierde en Pamplona, pierde en casa contra el Valencia y luego ya la manera de perder, tanto en Getafe como este último ante el Granada. Mira, lo ha probado todo, Paco. Ha jugado 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-2-1.
Juega con 9, a ver.
Este, no sé lo que tiene previsto hacer. Luego, Andrés Santos para él era indiscutible, ya no lo pone. Jesús Vázquez era importantísimo, luego estuvo a punto de echarlo. Juan Domínguez y Valerón, ayer cuando todo está perdido, los pone. Se trae a Silvio, Sonsao y Kaká, y dos de ellos suplentes, ayer. Mira que quiero bien a Manuel Pablo, que ha dado mucho al Depor, pero ahora mismo Manuel Pablo no está para jugar. Bueno, pues Silvio es suplente de Manuel Pablo, Kaká es suplente de Cecastro.
A mí lo de Asunsao, ¿cómo se llama? Asunsao,
Asunsao,
¿no?
Asunsao, Pablo Asunsao.
El fichaje de ese hombre con 33 años, me parece.
Y por 3 años,
Es que me parece increíble. O sea.
Y luego, otro dato, Pepe, tú sabes bien que en Coruña al Endoiro se le adoraba, y lo digo en pasado, o sea, escuchar Riazor gritar, Endoiro vete ya, es tremendo, Y la pañolada al final del partido. El club está fracturado, ahora mismo la afición está hasta el mismísimo gorro y hay que ser claros, este equipo no es que huela a segunda, es que atufa ya.
Pues como baje a segunda, cuidado, ¿eh?
Sí.
Cuidado con el futuro del Depor.
Sí, sí, es que tiene 93 millones de euros de deuda.
No, más de 90. Yo
sé, bueno, eso es lo que está declarado y reconocido. Está intervenido y a partir de ahora, pues a ver lo que pasa. Pero...
O sea, Lendoiro dijo, le hemos convencido.
Sí, 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 sí.
Es que eso sí que suena mal, porque ya no le convenza, si quiere ir que se vaya.
Sí, ¿no? Es que yo creo que
ahora a mí de verdad que hay que hacer Endoiro, buscar otro... Bueno, si entrenadores ahora mismo hay un montonazo, pero...
Paco, me pongo yo. Pero vamos a ver, si es que...
Coño, el del Fabril.
Claro, cualquiera.
Oye, págatelo todo ya.
Recupera a Tito Ramallo y ponlo, claro, es un tío coherente y que sabe esto de fútbol. Mira, lo que tú no puedes hacer es tener a un tío que llega aquí, que dice que va a cambiar todo, que va a cambiar la filosofía de juego del equipo por completo. Porque, acordaos, el equipo con Oltra, por ejemplo, era vulnerable, es cierto, y encajaba muchos goles. Había una sangría defensiva terrible. Pero tenía una manera de jugar reconocible. Quería la pelota, llegaba, marcaba muchos goles, los encajaba también, con el Barça quedó 4-5, etcétera, etcétera. Este tío dijo, no, lo voy a hacer fuerte atrás. El equipo recibe tantos goles o más que antes y luego no sabe jugar al fútbol.
No marca.
renuncia a construir fútbol, no sabe qué hacer con la pelota. Entonces, ahora mismo es un equipo que está absolutamente roto.
Dice un oyente que suena a Lotina.
Sí, sería cojonudo. Ya.
No, a mí lo que me impresiona de La Coruña es el público, la afición, es increíble, increíble no, lo que está demostrando.
Es que ayer, Pepe, 25.000 personas. Bueno. Y luego otra cosa que si no lo digo es que reviento. O sea, que este tío se plantee, bueno, es que si no soy el más adecuado me voy, cuando tiene por delante Sevilla, Madrid, Rayo y Barça, sí. Es para decirle, mira, chico, ¿a qué coño viniste?
Vete ya.
Has pedido tres tíos para las posiciones de mediocampo para atrás para reforzar al equipo. Se te han traído. Los que has pedido tú que ahora no te gustan.
Hay que hacer una, ¿cómo se llama? Una cuenta en Twitter, ¿cómo se llama eso? Un
hashtag.
O sea, que venga Ramallo. Tito Ramallo. Tito Ramallo, entrenador.
Sí, sí.
El Fabril, ahí.
Pinta feo esto, ¿eh?
Claro.
Pinta muy feo. La verdad es que...
Nos vas contando si a lo largo de la tarde Domingo pierde la paciencia. Ja, ja, ja. Perdón, es que era tan horrible que me he repetido, seguro estaba.
¿Pero qué lo va a hacer? ¿Peor que Domingo Paciencia? ¿Tito Ramallo? Que sabe de fútbol el tío.
No, pero es que claro. Ya te digo que los datos están ahí. Es que empezó ganando al Málaga, fue espejismo total y a partir de ahí es una debacle y una deriva total. Y lo peor es que el equipo no sabe, no tiene señas de identidad, no sabe ni a qué juega, ni sabe defender, ni sabe atacar. La gente se ha quemado y luego Lendoiro está evidentemente en el ojo del huracán porque ha perdido completamente los papeles. O sea, Lendoiro, el timón se le cayó de las manos ya. No, no sabe ni dónde está el barco, ni dónde está el timón.
Os dejo por ABC.radio y seguís rajando.
Una última cosa. Tenía un calentón aquí y Pepe y yo estamos
una
aquí.
Una última cosa. Enfrascados. ¿Cómo se puede traer como fichaje de última hora a Kaká, a este Kaká,
sí.
y a Sunsao y ser suplentes?
Sí, no, pero bueno, titular.
Pero, bueno, Kaká y Silvio, suplentes. Sí, pues los pidió él. O sea, a Kaká lo tuvo de central en el Braga, dijo que era un fenómeno, lo puso de titular el otro día, allá ya no valía. Y Silvio lo trae cedido por el Atlético de Madrid, le conoce también de su etapa en Portugal, le trae para ser titular indiscutible y juega a Manuel Pablo con 37 castañas. Así están las cosas.
Bueno.
Ya os digo, en principio, si hay novedad, evidentemente lo contamos, pero en principio, Domingo Paciencia, salvo que pierda la Aiden, como tú dices, Paquito, va a seguir.
Hasta luego, Germán.
Adiós.
Oye, estamos saliendo por ABC.radio también, claro, ¿no? Sí, saludar a todos los oyentes de ABC.radio, que está Tiempo de Juego transmitido por ahí.
Mira,
todas las noticias. A ver, dime.
Un mail, por ejemplo, del sur de La Gomera y en el sur de Tenerife, que nos están escuchando.
Ay, qué bien.
Que antes no llegábamos.
Me acuerdo yo cuando estaba en Tenerife, en el sur, que no podía oírlo. A ver, Evangelio, a todos los de ABC.radio y Cadena COPE, cuéntale las buenas noticias de BBVA. BBVA, el banco del fútbol.
Ahora, si domicilias tu nómina en BBVA, adiós a las comisiones. Adiós a las comisiones por administración y mantenimiento de cuenta, por cheques, transferencias, por remesas y por la tarjeta. Si quieres informarte, puedes hacerlo en tu oficina BBVA.
Ahí te están esperando en BBVA, el banco del fútbol. BBVA, A, BBVA, A.
Vamos a por el Barça-Getafe de esta mañana.
Hola, soy Radamel Falcao. Espero que disfrutes de mis goles y un tiempo de juego.
Hola, soy Miguel Ángel Moyá, portero del Getafe. Y paro las pelotas que puedo en tiempo de juego.
Hola, soy Apoño, jugador de Real Zaragoza.
¡Apoño!
Quiero enviar un saludo para todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, el de Paco, Pepe y Lama.
Hola, soy Cesc Fàbregas. Espero que disfrutes del juego del Barça en Tiempo de Juego.
Hola, soy Michu y podéis escuchar lo que hace mi Swansea en Tiempo de Juego.
Hola, soy Manucho. Escucha los partidos de Real Valladolid en Tiempo de Juego de la COPE con Paco y Pepe.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta de los partidos del Valencia en Tiempo de Juego.
Hola, soy Lago Atistao, delantero de Rayo Vallecano. Escucha mis goles en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama. Hasta luego, majo.
Por supuesto, disfruta con las elecciones.
Allá vamos, contestador automático de Tiempo de Juego. Toma uno.
Estaba aquí tomándome una Estrella Galicia con los chavales del máster de periodismo deportivo de la Rey Juan Carlos. Y nada, que os querían cantar una cancioncita.
A ver.
¿Quién es el control? ¿Quién es el control?
nada, chavales, os dejo, me quedo viendo a los 76ers. Hala, un grande, saludito.
Qué grande. 902-88-4400 es el teléfono del contestador automático Tiempo de Juego. Manolo Olivero, Barcelona. Hola, Oli.
Hola, hola, ¿qué tal, Paco?
Un partidazo, buen juego, sí. Montón de goles, montonazo de niños lleno en el Camp Nou. Le ha salido redondo al Barça el primer experimento en 47 años. Jugando un domingo por la mañana en casa.
Sí, una fiesta. Lo primero que ha dicho Jordi Roura, a pesar de que se le preguntaba por otras circunstancias del partido, por cuestiones colectivas e individuales, ha dicho que lo primero que quería agradecer es que la gente haya venido, sobre todo los niños, al Camp Nou, que hayan llenado prácticamente casi 100.000 personas esta mañana en el estadio, y si además pues ha hecho buena temperatura, unos 10 grados aproximadamente, casi siempre con buen sol, y han visto golear a todos, porque a veces piensas que solamente marca Messi, y uno pensaba que marcaría más de un gol, pero no, se han repartido muchísimo, toda la gente de arriba ha marcado Alexis, ha marcado Leo, ha marcado incluso Tello, ha marcado Villa, y después han puesto el colofón Iniesta y Piqué, ¿no?
Mira, le metió un gol al Milan, el rival del Barça en la Champions ahora mismo, el Cagliari.
Ibarbo, colombiano.
Ibarbo. Bueno, capítulo aparte merece Iniesta, que ha abierto el partido con dos pases increíbles.
Increíble.
Porque hoy jugaba de Xavi, y es que a veces es mejor que Xavi jugando de Xavi. O sea, es que es tremendo.
Es que con Leo Messi se te acaban los calificativos, y con Andrés Iniesta lo mismo, la magia, ¿no? La frivolidad, la fantasía, el arte que ha puesto Andrés Iniesta, no solamente dando los goles, sino haciendo jugadas preciosas. Le ha dicho, por ejemplo, porque naturalmente cuando juegan los de gala, cuando juega SES, pues él debe de bascular más por la parte izquierda, que ahí dice que también es feliz, pero ha reconocido que se siente más cómodo en el centro del campo. Ahí está más cómodo, pero reconoce que también es muy feliz cuando juega por la parte izquierda del ataque.
Bueno, la primera parte ha quedado 2-0 y la segunda 4-1. Sí. Pero en realidad la primera parte era más de 5-0 que otra cosa, porque es que el Getafe no ha existido en ataque.
Palos incluidos, ¿no? De Leo Messi, que envió al palo, remates de cabeza, y parecía eso, que lo mejor para el Getafe, lo comentabas tú en Tiempo de Juego, era el resultado, que si marcaba un gol, no al principio de la segunda parte, sino al final, podía complicarse el asunto, pero lo que ha pasado ha sido al revés, que ha seguido marcando goles en la segunda mitad, el Barça, Villa y Tello, y después ha marcado ese gol Álvaro, después del fallo, del regalo, seguramente producto por el sol que se le venía encima a la cara de Jordi Alba, ¿no?
Después de esto, la conquista de China ya es algo...
Sí, sí, sí. Desde el punto de vista mediático se ha hecho lo que se ha podido, con carteles incluidos de felicitación al nuevo año chino, a todos los chinos que... Exactamente, ¿no? Algo así como Qin Dian Hao, que es buen año nuevo, me parece que el año 4711, que es el que celebran en la China.
4711.
Eso dicen, ¿no? Que es el año 4711, que han celebrado...
Nos acordamos de China para sacarles pasta. O sea, este es que es una cosa que a mí me...
Y ellos a nosotros. Y ellos a nosotros. Que vienen aquí a España, a todas partes, y nos sacan pasta también, ¿eh?
Bueno, pero se lo curran, ¿no?
Bueno, sí, son negociadores.
El Barça se lo ha currado poniendo el partido a las 12, que tampoco es gran cosa.
Con un chinito, una chinita, con los capitanes, con Gavilán y Puyol antes de saltar al campo, con letreros alusivos y todo eso, y con lo que decía Minguella, que él sabe de muy buena fuente, y de hecho me parece que lo comentaba también en uno de los viajes, me parece que a Moscú, Javier Faus, el vicepresidente económico del Barça, que quieren hacer algún partido, un par de partidos a primeros de agosto en China.
Por cierto, ¿tienes ahí los saludos chinos? Ponlo, por favor. No vacilo, ¿eh? Son saludos chinos de futbolistas, que ahora voy a decir quiénes son. No.
Ni hao, xin nian, kuai lo.
Es casi.
Ni hao, xin nian, kuai lo.
Xavi Alonso.
Xin nian, kuai lo.
Kaká.
Pues no está en China.
No sé qué. Ah, sí. Bueno, la traducción ni hao es hola, y lo que seguía es no olvidamos lo que pasó en la plaza de Tiananmen. También dice que no, feliz año, pero que el Madrid lo ha colgado en la web. Lo que no sé es por qué le han puesto, pon la música otra vez. Yo creo que es para cojonar chino la música, más que para saludarle. Feliz año es algo más festivo, ¿no?
No, está elegante.
Feliz año, China.
Va con un vídeo de imágenes épicas del Real Madrid, y Mourinho saltando del banquillo y cosas de esas.
Ah, vale.
Es un inicio de año épico.
Bueno, Adrián nos ha lesionado un poquillo.
Solamente lo que decíamos en la transmisión, contusión en un gemelo de la pierna izquierda, Y después hemos notado cómo se pedía el cambio a través de Piqué, pedía el cambio de Puyol, aunque Puyol decía, no, si no tengo nada, simplemente ha dicho el club que ha sido por una contusión en la rodilla derecha, de manera que en los dos casos son golpes y que no tiene ninguna importancia.
Muy bien. ¿Algo más del partido?
Pues nada más, saludos a Radomir Antić, y que volverán... Y que volverán a entrenar este próximo miércoles, de manera que mañana y pasado y esta tarde tienen festivo los jugadores del Barça para preparar ya ese doble compromiso, primero el sábado en Granada y después el miércoles en San Siro contra el Milan.
Bueno, lo hemos dicho, pero ya lo sabrá usted seguramente si es del Barça, que se ha guardado muchos titulares, o unos cuantos al menos, el Barça, como hizo ayer el Madrid, y demuestra que tienen banquillo de sobra para que incluso los que son más criticados puedan golear a la mayoría de los equipos de primera división.
Sí, se ha guardado, por ejemplo, de entrada Alves, aunque luego ha salido en lugar de Adriano. Cesc Fàbregas no ha participado ni un solo minuto, Sergio Busquets tampoco, Pedro, que viene de golear con la selección española, tampoco. Y después otro dato que ha confirmado el propio Jordi Roura y también Zubizarreta a las cámaras de Canal Plus: se va a ver a Tito este lunes a Nueva York. Dice que va a hablar de presente y de futuro, y que van a estar hablando de cuestiones que interesan ahora mismo al Barça.
Gracias, Oli.
Hasta luego.
Hasta luego. A ver, ¿qué hace Lama?
¿Qué hago? Pues aquí me tienes, colega, porque si entras ahora en lbapuestas.es, te creas una cuenta y haces tu primera apuesta. Y ojo, ganes o pierdas, tienes hasta 50 euros para la segunda. Puedes apostar a cualquier deporte, fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1. ¡Qué nombre, que no hay nada como lbapuestas.es! Para disfrutar a lo grande. lbapuestas.es. Diversión en juego.
Enseguida le echaremos un vistazo a la semana de Champions con Hugo Ballester, con el Valencia que abre el fuego el martes, y con Lama y con Miguelito hablamos de lo de ayer del Real Madrid y de lo del miércoles, que es el Real Madrid-Manchester, donde se juega pues casi el 75% de la temporada del Real Madrid. Y también hablaremos con Ruiz del partido de la jornada de hoy domingo, que es el Rayo Atlético Madrid. Todo eso enseguida. Antes otras ligas y otros deportes.
No me digas, ya va, espera. Ya va otras ligas, otros deportes. Evangelio.
Sí.
Que ya va otras ligas, otros deportes.
Estoy preparado.
¿Estás ready? A ver.
I am ready to go.
Si ti soy un pasaporte vencido, un hombre que ha perdido mil batallas.
No me la sé.
Donato y Estefano, unos clásicos.
Ya, pero no me la sé.
Y una voz gritando amor, no te vayas.
A ver, quiniela hípica.
Primera carrera el 3, segunda carrera el 2, tercera carrera el 5, cuarta carrera el 6, quinta carrera primer caballo el 7, parece hecho a posta, pero no, quinta carrera segundo caballo y Orelei el 1.
Fútbol femenino.
¿Gusta la música, Pepe?
No me la sé, que no puedo cantarla, pero no la sé.
Internacional amistoso entre España y Dinamarca en la ciudad del fútbol de Las Rozas se juega el martes a las 6:30, por eso no hay liga en fútbol femenino.
Seguramente. No, seguramente no. Es por eso.
Que no hay liga.
Seguro.
¿Cómo
se llama este?
Un gran error.
Donato y Estefano.
Sí.
Cuando dejó el deporte, Donato.
Donato y Estefano.
Parece muy bien.
Y Mauro Silva.
Estaba dudando entre esta y Dani Daniel y pensé que te gustaría más.
No, ya veo que no me la pones nunca, ya tú. Fútbol sala femenino.
Primera división, jornada número 18. Se mantiene como líder sólido de la primera división. Lo dice en la página en la que lo miro, no yo. El Burela Pescados Rubén.
¡Hombre, bien Burela!
Con 41 puntos tras ganar 4-2 el derbi gallego contra el Ponte Urense. Las lucenses mantienen 2 puntos de renta sobre el Atlético de Madrid Navalcarnero, que volvió a ganar a la Universidad de Alicante por 5-1.
Bonito de Burela.
Tienen bonito.
Bonito de Burela.
Qué bonito.
Donato y Estefano, Me he conocido.
Es bonito, ¿no?
Ya me acuerdo yo de ellos.
Ya te va sonando, ¿eh?
Sí, ya me suena, sí. Baloncesto masculino.
Al final de la sección la vas a cantar. Jornada número 17. El
¿Qué se le habrá ocurrido?
River Andorra es el líder.
O sea, ¿cómo puede un tío poner a Donato y Estefano, que no conoce nadie?
¿Cómo que no?
Por favor,
pues,
hombre.
Te digo una cosa, a mí me gusta la canción.
No, si no quiero decir que no me guste.
River Andorra líder, 7-2, 7-9 ganó al Melilla Baloncesto. El segundo es el Fort Burgos, que ganó esta mañana por 3 puntos al Lucentum Alicante, 66-69.
Con lo bonito.
Ay,
que
perdona,
es.
Pepe, una cosa más. Que además es campeón de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, me ha dicho Parra, el Fundosa 11. Le ha ganado al Mideva Extremadura 7-6-5-7.
Enhorabuena. Bueno, lo bonito ver, por ejemplo, ahora que está Dani en España, que está actuando por España, el Val de la Mariposa. Tía, araría, pues no hay
manera. A ver, ¿te gustaba esa?
Baloncesto femenino.
Liga femenina,
no, no, ya sé que no la vas a poner.
Liga femenina de baloncesto.
Yo te lo número... perdonaré. Cállate ya, hombre.
Calla,
calla. Calla un momento. Que no paras. Está todo el tiempo. Bum, 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 bum. A ver, ¿qué decía?
¿A quién te recuerdo? Liga femenina de baloncesto, jornada número 16. El Rivas Ecópolis es el líder. Le gana 57-66 al Omenasa Lacturale. Y esta tarde tenemos el Spar Unigirona Perfumerías Avenida, que empieza dentro de 5 minutos.
A ver, sube un poquito a esa maravilla. Desde luego. Anda, nadie. Balonmano masculino.
División de honor masculina, jornada número 13. Mal número si no crece.
Deja ya de bailar, anda.
Barcelona es el líder. Le ganó 29-24 al Balonmano Alcobendas. Tenemos al Ángel Jiménez Puente Genil como segundo. Le ganó al Baracaldo. Tenemos al Juan Fersa Gijón, que creo que le han cambiado el nombre al equipo. Le ganó 29-20 al Ereinsa Aguaplas.
Preciosa, ¿eh? Wow. Balonmano femenino.
División de honor femenina, no, jornada número 15. El Elche Mustang ganó por la mínima y se mantiene como líder. 22-23 le ganó al Prosetecnisa Zuazo. Y el Balonmano Vera Vera es el segundo. Va a jugar el martes su partido contra el Ichaco Navarra, porque tenía compromiso europeo hoy.
¿Tienes alguna versión más, acústica o algo? No, no, solamente esa, ¿no?
No hicieron más, solo hicieron esta.
No, solo hicieron esta.
Amor mío.
Voleibol, Juanson Group. Juanson Group. Juan Hit Group.
¿Qué era eso?
Cristiano Ronaldo.
Voleibol, Superliga Masculina, jornada número 15. El líder es el Unicaja Almería, que le ganó 2-3 al vecindario AC Gran Canaria. Y no ha habido Superliga Femenina jornada, porque ya sabemos que la Copa de la Reina la ha ganado el Aro Rioja. Enhorabuena,
señor.
Aro Rioja.
Aro Rioja, viva la Rioja. Hockey sobre patines.
Hockey Liga, jornada número 17 en chicos. Coinasa Liceo líder le ganó 2-6 al PAS Alcoy. En chicas, jornada número 14, hemos tenido solo un partido adelantado a la jornada, que va a ser entre semanas. Reus Deportiu 2, Fontanillas y Martí Igualada 0.
Sí,
líder Montrega, 37 puntos.
Mira qué bonito. ¿Sí? ¿Quién iba a decir a Donato y Estefano que los íbamos a poner en otras ligas, otro deporte?
¿Quién lo iba a decir?
¿Eh? ¿Quién se lo iba a decir a estos muchachos?
¿Quién se lo iba a decir?
Waterpolo.
Chicos, jornada número 15. El Athletic Barceloneta le ha ganado 6-10 al Mediterrani y es el líder de la competición. Segundo está el Sabadell y tercero está el Terrassa. El Sabadell perdió con el Terrassa, que es tercero, 12-11. Y en chicas, la selección femenina ha cerrado la tercera jornada de la Liga Mundial con derrota ante Hungría en Budapest. Hemos perdido 13-11.
A ver, canta un poquito, a ver, tú que te la sabes.
Yorele, yorele, yorele.
Tanto que decís que la sabéis, canta un poquito. Cantar un poquito.
Ya he cantado.
A ver. No, ¿no lo sabíais? Hala, o sea que... Tiro con arco, anda. O sin arco, como quieras.
No hace falta cantarla, ¿no?
Copa del Mundo en Las Vegas, de tiro con arco en sala. El jienense Elías Cuesta ha terminado octavo y el madrileño Javier González ha terminado décimo.
Muy bien. En esgrima también tenemos esgrima.
Copa del Mundo en Madrid. Es, por lo tanto, es campeón del mundo. Senior individual de sable, el sablista Fernando Casares. Lo consiguió ayer en Madrid al vencer al ruso Reshchennikov en la 32ª final de esta prueba disputada en el Polideportivo Barajas.
¡Viva España!
¡Canicas!
No tenemos.
No hay.
Hay descanso porque juega España.
¡Viva España!
Estaría bien eso, ¿eh?
Sí. ¡Ru, rubi!
División de honor no hay, porque el 15 del León empató con Bélgica.
Iñapa.
Iñapa. Empató con Bélgica 21-21. En rugby a 7, me dice Charlie GP, nuestro compañero del motor, que se están disputando las World Series en Las Vegas y que España ganó la pasada madrugada a Portugal 12-0 y que esta tarde juega contra Argentina a las 7-3.
Oye, no hemos tenido hoy ningún... Paco, no hemos tenido hoy ningún libro que presentar, ninguna...
No, no había gañote. No hay
ningún gañote, no. Nada. Yo no tengo nada esta
no
semana.
No gañote.
Ni el niapa de gañotation. Bueno, pues nada. Evangelio, ha sido un placer, hombre. Me ha encantado.
Ha gustado,
lo más
¿no?
me ha gustado de esto. Sí, súbela, hombre.
Ribón.
Claro. Que lo disfrute la gente. Mantenga, Paco.
No, no, que tengo un libro.
Así termina Otras Ligas, Otros Deportes. Adiós, Donato.
Adiós,
Estefano.
Tengo un libro, mira.
Las mejores clases de anatomía y de geografía también están en el libro de Tiempo de Juego de COPE.
En el nacimiento justo del brazo con el hombro en la coyuntura no se considera mano.
El triángulo de las Bermudas, que era un cuadrado hasta que Ballesteros le jodió una esquina de una patada.
Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y paradas de taxi.
Ahora que digo de paradas de taxi, hemos recibido otro mail en tiempodejuego@cope.es.
Que dice que fue una parada de taxi que no había libros.
No, dice, oye, soy taxista y es la quinta vez que tengo que decirle a un cliente que no vendo el libro de la copa. Supongo que le cachondeo, pero está bien.